fatua contra fatua. Nazis a las elecciones. ¿Día del Holocausto o día del genocidio? En Israel no se fuma, pero se habla español. La religión más joven del mundo tiene su libro en hebreo. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Un lunes que está repleto de información, así que empezamos veloces. Y vamos a empezar en Inglaterra. Vamos a empezar hablándoles de un texto, un artículo que nos ha enviado un oyente, a quien agradecemos una vez más, en el que nos explican que a Blair, algunos consejeros, le han recomendado que... Blair, el primer ministro británico, le han recomendado que elimine el Día del Holocausto. Bueno, ¿por qué quieren que elimine? Bueno, antes de que no perdamos los nervios, vamos a intentar comprender esta noticia. Dicen que quieren que se elimine porque los musulmanes se sienten ofendidos. Sí, señor. Entonces los consejeros de Blair le recomiendan que cambien Día del Holocausto por Día del Genocidio, en el cual, porque en el mundo, en la palabra genocidio, pues pueden incluirse otras víctimas, como los musulmanes, según el texto, en Palestina, Chechenia, Bosnia y personas de otras fes y de otras religiones. Bueno, dicen también este comité de consejeros que el hecho de que el Holocausto, el Día del Holocausto, tenga un estatus especial hace que se hieran las sensibilidades de algunos posibles musulmanes que estén preparados para el fanatismo. Bueno, vamos a ver, la cuestión es la siguiente, pensamos, no sé, a lo mejor nos equivocamos, y es que el Día del Holocausto, que fue introducido por el propio Blair en el año 2001, es para conmemorar para recordar esos 6 millones de víctimas. Hay que reconocer también que, ya que Hitler se ha convertido en el paradigma del mal, pues la Shoah se ha convertido en el paradigma del horror. Obviamente la Shoah se conmemora con el subtexto o con la idea de que nunca más una tragedia por el estilo se reproduzca. Por supuesto, no solamente con judíos, sino con absolutamente ninguna persona. Pero claro, es un poco absurdo esto de Día del Holocausto, del Día del Genocidio. Una de las opciones, que probablemente sea por la que se opte, ya que gente cercana al gobierno ha dicho que no hay ningún plan de eliminar el Día de la Shoah, el Día del Holocausto, una de las ideas es crear días del genocidio para cada pueblo, ¿no? Cada uno el suyo. Esto nos parece una verdadera locura, porque como los seres humanos somos tan así, tan inventores en las tragedias e inventamos tantas cosas para hacer daño, serían demasiados días para conmemorar y demasiados horrores desde el principio de los tiempos. Pero bueno, el caso es que pensamos que esto no va a ir más allá de un simple comentario y una simple opinión, y eso esperamos. Independientemente, agradecemos una vez más que nos hayan hecho llegar este artículo. Por otro lado, antes de irnos de Inglaterra, vamos a hablarles de Harry, del príncipe Enrique, que fue llamado Harry el Nazi porque no sé si recuerdan que hace un tiempo, creo que un año o menos de un año, fue una fiesta de cumpleaños y aparecía vestido con el ejército de nazi del desierto, con la svástica, etcétera. Una metedura de pata, más que una metedura de pata, una frivolización. Pero bueno, esto ya se ha escrito mucho acerca de esto, con lo cual no vamos a insistir. Lo que sí les vamos a contar es que el muchacho ha vuelto a pedir disculpas en una entrevista que ha dado. Dice que se trató de algo estúpido y dice que ha aprendido su lección. Dice tan simple como eso. Bueno, no es tan simple, pero bueno. Dice que lamenta si ha ofendido a alguien y que quiere dejar esto en el pasado, que lo que pasó, pasó, y que insiste en lamentarlo. Bueno, pues nada, por lo pronto con que no lo vuelva a hacer y que esto haya servido no solo para él, sino para otras posibles personas que quieran imitarle, pues nos damos por contentos. Pero bueno, ya que estamos con nazis, permítanme que les dé dos noticias preocupantes. Una, vamos a empezar en Alemania. En Alemania ya saben que últimamente, si han seguido las noticias, están como buscando mucho las raíces del nazismo. Salen libros publicados, hace poco salió uno acerca del mundo del deporte, más en concreto del fútbol y los inicios del nazismo. Bueno, y que a nosotros nos parece bastante importante esta labor de introspección y de esfuerzo real que tiene que hacer un pueblo que se tiene que enfrentar a sus propios monstruos. Bueno, pues estamos tan contentos que nos ha traído otra noticia que no nos ha gustado. Y es que, obviamente, un ex oficial de las SS va a encabezar una lista electoral, la lista electoral del NPD, que es el Partido Nacional Democrático. había una mujer que se iba, que estaba preparando, pero murió. Y claro, como murió no se pudo presentar, entonces una candidata de Dresde, entonces la ha venido a reemplazar un ex SS, Franz Schönhuber, y les pido mil disculpas por mi pronunciación. Es un hombre de 82 años, de la ultraderecha evidentemente, y bueno, bajo cuyo liderazgo entró en 1989... El NPD en la Cámara Regional de Berlín, en el Parlamento Europeo. Bueno, ya saben, no sabemos qué demonios hace un ex oficial de las SS presentándose a unas elecciones. Llamamos la atención a esto, no quita los méritos que está haciendo Alemania, pero es un país que ante el cual somos muy sensibles y que tiene que tener muchísimo cuidado. Vamos a seguir también con una noticia muy parecida, pero que en vez de suceder en Alemania, sucede en este caso en la Argentina. La DAIA ha denunciado que hay líderes nazis que son candidatos. En concreto, el dirigente Alejandro Biondini, a quien le fue prohibido, la justicia le impidió inscribir su partido, Acción Ciudadana, porque según decían violaba la ley de antidiscriminación y emulaba el régimen nazi. Bueno, pues este hombre ha conseguido presentarse sin presentarse. Y es que se ha presentado a través de su esposa, que es Alicia Quinodoz de Biondini, y su hijo Alejandro César de Biondini. Es una maniobra que ha sido repudiada por la comunidad judía, que dice que esto es una jugarreta para esquivar la prohibición que pesa sobre el Nuevo Triunfo, que es la agrupación de Biondini. Un partido, según ellos, autoritario, que busca disfrazarse de democrático. No sé si les suenan partidos que buscan disfrazarse de democráticos para luego llegar al poder y que son autoritarios y mucho más. Como el mismo Jorge Kirschenbaum, presidente de la DAIA, dijo, es históricamente lo que los partidos nazis pretendieron hacer. Bueno, queda aquí nuestra denuncia, tanto por el señor, por decir algo, Franz Schönhuber, y con los Biondini en Argentina, que esperamos que se tomen medidas para evitarlo. Ahora vamos a acercarnos a Israel. Vamos a acercarnos a Israel y vamos a hablar de diálogo. De diálogo y de no diálogo. Resulta que, según ha informado EFE, la Sociedad Palestina de Estudios Religiosos emitió una fatua. Una fatua es un edicto religioso que prohíbe la normalización de relaciones con Israel. Jerusalem Post lo publicó el jueves y indicó que bueno, que esta fatua fue emitida en respuesta a otra fatua, porque poco antes, la semana anterior, el jeque Mohammed Sayed Tantawi, director de la mezquita Al-Azhar de la Universidad de Egipto, emitió una fatua a favor de la normalización de las relaciones con Israel. Dice la fatua que él emitió que el Islam no prohíbe la normalización con otros países, en este caso Israel, en tanto la normalización no afecta a la religión. Bueno, Tantawi es uno de los eruditos musulmanes del mundo árabe, es una de las personas más prestigiosas. Pues la Sociedad Palestina de Estudios Religiosos no comparte esa opinión y ha expresado que el decreto de Tantawi significa compartir con el infiel los israelíes, los judíos enteros también, israelíes e israelitas, significa compartir con el infiel sus acciones malévolas. Dice que es un deber, dicen los de la Sociedad Palestina, que es un deber religioso para todos los musulmanes apoyar y ayudar a sus hermanos para sacar al enemigo de sus tierras. Bueno, nosotros nos quedamos con el hecho de que el que es una eminencia es Mohammed Sayed Tantawi y que es quien la primera fatua, nos quedamos con ella, pero bueno, que hay una guerra de fatuas también es normal dentro de las propias civilizaciones, nunca están de acuerdo. Nos quedamos, ya saben que estamos haciendo mucho hincapié en resaltar lo que son los valores del Islam moderado, de los musulmanes moderados, en contra de los fanáticos. Entonces nos quedamos con la fatua que apoya la normalización de las relaciones con Israel, y la otra la comentamos porque tampoco perdemos el norte y queremos estar al tanto y tener cuidado. Bueno, y vamos a seguir. Así como les hablábamos de diálogo interreligioso, vamos a seguir hablando en el fondo de diálogo interreligioso ahora. Resulta que en Israel, ya estamos del todo en Israel, se publica un libro, por primera vez en hebreo, que trata de la fe Bahá'í, la religión Bahá'í, que está escrito por Moshe Sharon de la Universidad Hebrea y que es profesor de estudios de Bahá'í y que se lo presentó el otro día, presentó el libro ante el presidente Moshe Katsav. La fe Bahá'í es la fe más reciente de las religiones del mundo. Nace en Persia, en Irán, a mediados del siglo pasado y fue fundado por Bahá'u'lláh, y que pertenecía a la nobleza, que desde muy joven mostró su preocupación por los necesitados, hecho que le valió el sobrenombre de Padre de los Pobres. Yo les leo tal cual viene, que es: pronto se vio envuelto en la vorágine de los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar en torno a la figura del Bab, cuya incipiente fe abrazó. Desde 1852, fecha en la que sufrió su primer encarcelamiento, Bahá'u'lláh vivió hasta el final de su vida como prisionero o exiliado. Bueno, los Bahá'í sostienen que todas las religiones existentes forman parte de una sola religión en proceso, que todos los fundadores de las diferentes religiones son iguales en rango y distinción, y que cada uno es portador de un mensaje adaptado al momento histórico y a la sociedad donde desarrollan su misión. Bueno, pues como estábamos hablando de diálogo, nos parecía bonito. Es una religión de la que poco sabemos, por lo menos en España hemos oído poco hablar. Yo personalmente no tenía mucha idea. Y bueno, el libro, el título en inglés es The Baha'i Faith and Its Holy Writ, o sea, la fe Baha'i y su sagrada escritura, The Most Holy Book, el libro más sagrado. Se presentó el otro día, ya les digo, ante el presidente Moshe Katsav, y parece ser que hay hoy en día unos 6 millones de seguidores de esta fe a lo largo de todo el mundo. Y lo importante, según dijo Katsav, es que aunque no hay una comunidad israelí de Bahá'í, el centro administrativo y religioso de Bahá'í se encuentra en Israel, así que por eso llama la atención. Y ahora vamos a terminar con dos noticias muy breves, y es que en Israel siempre estamos muy israelíes hoy en las noticias de los lunes. En primer lugar, ya les hemos hablado bastante, es que el español ya cada vez más es uno de los idiomas más importantes que se hablan. El hebreo, el inglés y el árabe son obligatorios como materia porque pertenecen a la lengua oficial. Es el 20% de los habitantes, de los ciudadanos del país, hablan en hebreo, inglés o árabe. Pero es que ahora el español se ha incluido entre los idiomas optativos y es el primero. Saben que ya lo hemos contado en otras ocasiones, que ha llegado a esto a través de las telenovelas. En este caso hay un actor argentino que es Gustavo Bermúdez, que impuso el castellano en las escuelas de Israel, dicen, porque la actora argentina protagoniza diariamente por el canal oficial lecciones de castellano o español en episodio de 10 minutos. Y es uno de los idiomas más estudiados. Y otra cosa que también nos parece importante es que Israel, como la mayoría del mundo occidental en este momento, lucha contra el cigarrillo. Y en los años 70 el nivel de fumadores era del 42%. En los años 80 del 37%. Y hoy en día nos encontramos con un nivel del 23% que son fumadores. Yo, como exfumadora, no podía dejar de dar esta noticia porque me siento identificada y siento que hay mucha gente que colabora conmigo. Este estudio que han hecho resalta la labor y el esfuerzo hecho por el Ministerio de Salud y la Unidad para la Lucha contra el Cáncer, que han hecho una propaganda impresionante contra el tabaco, el cigarrillo, y que parece ser, por lo visto, dados los datos, ha tenido mucho éxito. Y también ha señalado que hay que tener en cuenta muchos fumadores que, aunque les molesta que el otro fuma, en presencia no llaman la atención a los fumadores por ello. Y dicen que es el 30% de la población. Los tildan de vergonzosos, los no fumadores vergonzosos, que son un 30%. Bueno, son, yo puedo decir que yo también somos un 30% de la población. Es verdad que a veces a uno le da reparo decir que al que está al lado no fume, pero bueno, suponemos que como todo es cuestión de llegar a un nivel ni convertirse ahora en perseguidores sin piedad de los fumadores, ni que los fumadores nos ahumen a los que no lo somos. Según parece, el cigarrillo, el tabaco y la nicotina, según esta encuesta, molesta al 77% de los israelíes. Y bueno, esta ha sido una encuesta que ha gustado mucho. Desde luego hay que decir que en toda Europa y en los Estados Unidos, debido a las leyes que dificultan el aumento también de los precios del tabaco, las campañas publicitarias y que vienen nuevas generaciones más inteligentes que las anteriores que fumábamos inmediatamente, pues está descendiendo mucho el uso del tabaco, cosa que nos alegra. Y hasta aquí hemos llegado, señores, señoras o señoras, señores. Nos vemos el lunes que viene. Ya saben que pueden seguir informándose de las noticias en Radio Sefarad todos los días. y no falten a su cita. Hasta entonces, ya saben, que tengan una muy linda semana. Muchas gracias.